Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A veces podemos pensar que Jesús escogió solo a 12 apóstoles para que le ayudaran en su predicación, en su misión de extender el reino de Dios. Y nos olvidamos de aquellos otros 72 que nos dice San Lucas que envió de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir. No llega de improviso, sino tiene algunos mensajeros que llegan antes. Y les dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe operarios a su campo. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: paz en esta casa. Y si ahí hay hijo de la paz, reposará sobre él la paz de ustedes. El Papa Francisco toma este evangelio, este pasaje del evangelio, y lo comenta diciendo: Jesús no es un misionero aislado. No quiere realizar su misión en solitario, sino que implica a los hombres. Hoy vemos que además de los 12, llama a otros 72 y los manda a las aldeas. Esto es muy hermoso. Jesús no quiere trabajar solo. Vino a traer al mundo el amor de Dios y quiere difundirlo con el estilo de la comunión, con el estilo de la fraternidad. Pues vamos a pensar en este tema, que es algo como pues tan propio del cristiano y que además es algo que el Papa, pues la verdad, está insistiendo muchísimo. Ha querido que el lema de esta jornada sea: id y haced discípulos a toda la nación. Está constantemente hablando de esta pues vocación misionera de todos los fieles, y lo hace con mucha fuerza, desglosando podríamos decir todas las características que tiene que tener esa tarea misionera, una misión, esa tarea apostólica. Hace poco, el 6 de julio, tuvo una reunión con seminaristas y personas que están en camino vocacional de todo tipo, congregada por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, este Consejo Pontificio Nuevo, y les hizo como toda una relación que nos puede servir a nosotros para pensar en nuestro apostolado, de las características del ser testigo de Cristo, del ser misionero. Una de ellas es la alegría. Les decía, con palabras de San Francisco de Asís, que si hace falta empleen las palabras, pero que toda su vida tiene que ser una manifestación de Cristo. Vamos a decir, nuestra vida no es apostólica porque hagamos apostolado, sino porque todo es apostólico, porque siempre estamos manifestando la realidad de Dios. Y decía: la verdadera alegría no viene de las cosas, del tener, sino nace del encuentro, del sentirse aceptado, comprendido, amado. es escuchar, tú eres importante para mí, no necesariamente con palabras. Esto es lo que Dios nos hace comprender. Al llamarnos nos dice, tú eres importante para mí, te quiero, cuento contigo. Jesús a cada uno de nosotros nos dice esto y de ahí nace la alegría. No somos personas, como decía San José María, que se reúnen para hacer una cosa buena, sino somos apóstoles que estamos cumpliendo un mandato imperativo de Cristo. Así nos ha enviado al mundo. La alegría del momento en que Jesús me ha mirado, comprender y sentir esto es el secreto de nuestra alegría. Convertirse en sacerdote, en apóstol, en misionero, no es una elección nuestra. La alegría está precisamente porque hemos experimentado la mirada de amor del Señor. Me voy a transmitir mi alegría de mi encuentro, y después voy a empezar a hablar cómo, pues es imprescindible, algo que todos sabemos muy bien, que para ser apóstoles, para ser misioneros, tenemos que llenarnos de vida interior, que si nos desconectamos de la vida interior, aquello se convierte en una farsa. Pero la vida interior viene precisamente de ese encuentro, de la llamada de amor. Es la respuesta a una llamada de amor. De ahí procede la verdadera alegría. Y empieza con este estilo suyo tan sencillo, pues tan aterrizado, podríamos ir a decir una serie de cosas que, pues que realmente nos pueden servir. Decía, algunos te dirán que la alegría nace de las cosas que se tienen. Y entonces, he aquí la búsqueda del último modelo de smartphone, el scooter más veloz, no sé qué cosa es un scooter, supongo que es una motocicleta, el coche que llama la atención. Pero yo os digo en verdad que a mí me hace mal cuando veo a un sacerdote en un auto último modelo. Dice, no se puede, no se puede. Pensáis esto, pero entonces, padre, debemos ir en bicicleta. Es buena la bicicleta. El auto es necesario cuando hay mucho trabajo y para trasladarse, pero usad uno más humilde. Si te gusta el más bueno, piensa en cuántos niños se mueren de hambre. Solamente esto. La alegría no nace de ahí, no viene de las cosas que se tienen. Vamos a recordar aquello que decía nuestro fundador. Sed hombres y mujeres del mundo, pero no seáis hombres o mujeres mundanos. Y decía también, procura vivir de tal manera que sepas voluntariamente privarte de la comodidad y bienestar que verías mal en los hábitos de otro hombre de Dios. Si no voy a causar escándalo, voy a ser alguien que procure, pues, presentarse siempre de manera ejemplar. Como decía San Francisco de Asís, evangeliza de todas las maneras posibles. Si hace falta, emplea las palabras. Otros dicen que la alegría viene de las experiencias más extremas, sentir la emoción de las sensaciones más fuertes. Otros, del vestido más a la moda, de la diversión en los locales más en boga. Otros del éxito, también vosotros os halláis el contacto con todas esas realidades que no podéis ignorar, pero al final son alegrías superficiales. Ninguna crea la alegría que baja a lo íntimo. Es la euforia de un momento que no hace verdaderamente feliz. La alegría no es la euforia de un momento, es otra cosa. La alegría que procede del fondo del corazón es un arma apostólica. Por eso, nunca más sacerdotes, misioneros con cara avinagrada. La alegría viene de Jesús. Pensad en esto cuando a un sacerdote, digo sacerdote, pero puedo decir también seminarista, le hace falta la alegría, es triste. Y por recordar aquello que decía nuestro padre también, caras largas, modales bruscos, facha ridícula. Así esperas animar a los demás a seguir a Cristo, evangeliza de todas las maneras posibles, con tu presentación, con tu actitud. ¿Por qué estás triste? Pregunta el Papa. ¿Qué problema tiene? Cuando yo veo a algún sacerdote, algún religioso, algún misionero triste, a uno que ha consagrado su amor a Jesús, es porque ese sacerdote no es padre de su comunidad, esa religiosa no es madre de todos aquellos con los que trabaja, y entonces se vuelve triste. Es que podemos aplicar nosotros y decir, ¿no será que cuando estás triste es porque te has encerrado en ti mismo y entonces no tienes la alegría de la paternidad, de la maternidad, no tienes la alegría de los frutos? La raíz de la tristeza en la vida pastoral está precisamente en la falta de paternidad y maternidad, que viene de vivir mal esta entrega, que en cambio nos debe llevar a la fecundidad. Que Jesús bendiga a tu trigal, o sea, qué ilusión me puede hacer. Pensar que en este mundo no me voy a ir con las manos vacías, sino voy a dejar mucho trabajo hecho. Voy a haber tocado muchos corazones. ¿Qué hiciste hoy? ¿O qué has hecho a lo largo de los meses de este año? Pues seguramente el Señor lo va a contar por los frutos, por los toques de la gracia que pudimos llevar a otras personas. No se puede pensar en un sacerdote, en un misionero, que no sea fecundo. Esto no es católico, dice. Esto no es católico. Esta es la belleza de la consagración. Es la alegría, la alegría. Pues, ¿por qué católico? Porque la Iglesia católica es una madre. ¿Por qué es madre? Pues porque da vida. Porque está vivificando. Por eso el Papa también... pues dice muchas veces que la Iglesia no puede reducirse a ser pues como una Iglesia autorreferencial, una Iglesia hacia adentro, que tiene que estar siempre abierta, no se puede quedar cómoda, dice. Querría yo una Iglesia misionera, no una Iglesia tranquila, una hermosa Iglesia que va adelante. En estos días han venido muchos misioneros y misioneras a la misa de la mañana aquí en Santa Marta. Y cuando me saludaban me decían, padre, yo soy una misionera que hace 40 años que estoy en el chat, o que estoy acá, o que estoy allá. ¡Qué hermoso! No una iglesia tranquila, una iglesia que sepa ir a las periferias, dice constantemente. Mi papá dice, ¿cómo vamos a lograrlo? Pues nos habla en primer lugar esto, la alegría que procede del encuentro con Jesús. Y después habla de la coherencia. Queremos encontrar personas coherentes, debemos serlo nosotros. Anunciar el Evangelio con la autenticidad de vida, con la coherencia de vida. Pero en este mundo en que las riquezas hacen tanto mal, es necesario que nosotros... todos nosotros seamos coherentes con nuestra pobreza. Pero cuando te das cuenta de que el interés prioritario de una institución educativa o parroquial es el dinero, esto no hace bien. Debemos ser coherentes, auténticos. Por este camino hacemos lo que dice San Francisco de Asís. Predicamos con las palabras, pero antes que nada... es en nuestra vida donde los otros deben leer el Evangelio. Bueno, que yo no tenga como los quiebres, los rompimientos, que no me pueda decir, como decía el Señor de los fariseos y de los doctores de la ley, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. En nuestra vida es donde los otros deben leer el Evangelio. También aquí, sin temor, con nuestros defectos que tratamos de corregir, con nuestros límites que el Señor conoce, pero también con nuestra generosidad al dejar que actúe en nosotros el Señor. Y por último termina diciendo el Papa la alegría, la coherencia y después la vida de oración. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las gentes. La vocación cristiana es intrínsecamente vocación al apostolado. Y ahí, en la última parte, cuando se refiere a la oración, dice, uno de sus formadores me decía el otro día, la evangelización se hace de rodillas. Óiganlo bien, la evangelización se hace de rodillas. Sean siempre hombres y mujeres de oración. Y aquí podemos recordar aquella expresión de Camino que decía nuestro fundador, nunca seáis hombres o mujeres de acción larga y oración corta. O también, tu apostolado debe ser una superabundancia de tu vida para adentro. El Papa lo dice con estas palabras, la evangelización se hace de rodillas. Yo conquisto primero a los corazones, pues por la oración y la penitencia, por mi propia unión con el Señor. Sean siempre hombres y mujeres de oración. Sin la relación constante con Dios, la misión se convierte en profesión. Pero qué triste, si es que yo no es que sea apóstol, yo hago apostolado, ¿no? Es que tengo que ser apóstol. Voy a ser apostolado porque soy apóstol. El apóstol se forma en largas horas de comunicación con el Maestro, como hizo el Señor con sus discípulos. Los tuvo 3 años junto a Él y los mandaba, después de haber estado con Él. Que no se me convierta en una profesión, como si fuera igual a otra cosa. No es un oficio. Porque si no, tenemos el riesgo del activismo, de confiar demasiado en las estructuras, riesgo que está siempre al acecho. Si miramos a Jesús, vemos que la víspera de cada decisión y acontecimiento importante se recogía en oración intensa y prolongada, a veces de toda la noche. Cultivemos la dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos más urgentes y duros. Ese riesgo de decir, pues, no sé, tengo que hacer cosas, tengo que, pues, no sé, que sentirme útil. Cuanto más los llame la misión a ir a las periferias existenciales, más unido ha de estar su corazón a Cristo, lleno de misericordia y de amor. Aquí reside el secreto de la fecundidad pastoral, de la fecundidad de un discípulo del Señor. Bueno, ya estas 3 grandes líneas de cualquier misión apostólica, evangelizadora en la Iglesia, ya después podríamos decir, nosotros tenemos un apostolado propio de amistad y confidencia, de alma por alma. Pero sea este apostolado, o sea el apostolado que hace un sacerdote, o que hace un misionero en tierra de paganos, al final, pues es lo mismo. Tiene que evangelizar con toda su vida, tiene que manifestar la alegría del encuentro con Cristo. Tiene que darlo a entender primero con su propia manera de ser. Después, la coherencia. Evangeliza con todo tu ser, en todas tus obras. No tenga ruptura, porque si no podrías tener el riesgo de ser una persona que cause escándalo, es decir, que haga mal, que haga daño, que no haya entendido el valor del ejemplo. Primero hacer y después enseñar, o ir siempre por delante. Y en tercer lugar, la dimensión contemplativa, como la llama el Papa. Es más, dice, mientras más extremas en las periferias, nosotros estamos muchas veces en esas periferias porque pues a lo mejor tenemos convivencia con personas que están muy lejos de Dios, muy alejadas, o que están en situaciones terribles de pecado. Pues mientras más periférica sea un alma, mientras más periféricamente existencial, más unido ha de estar el corazón del apóstol a Cristo, porque tiene que estar lleno de su misericordia y de su amor. Y entonces se manifiesta la fecundidad. Es la fecundidad de la vida del Señor. Pues evangeliza de todas las maneras posibles. Si hace falta, emplea las palabras, decía San Francisco. Hazlo presente. Él cuenta con tus labios para seguir hablando, con tus manos para seguir curando, con tu cuerpo para seguir sufriendo. Te puedo contar contigo para seguir salvando alma. ¿Qué otra misión más importante podría tener en la vida? ¿Qué otra tarea que, pues, impedir que las almas se condenen? Esta terrible posibilidad, como decíamos en la mañana, de estos santos varones que llegaron aquí, que dieron su vida, estos evangelizadores, o podemos también en los evangelizadores portugueses que llegaron a Brasil, y que ese inmenso país, pues, es el país con más católicos de todo el mundo, mucho más que el mismo Portugal. Pues porque también dieron su vida y se metieron allá en las terribles regiones del Amazonas o de donde fuera. Hay un alma, es que hay un alma, decía la historia de la evangelización de América o del Nuevo España, que los misioneros no querían que los pobladores de esta tierra se aprendieran castellano. ¿Por qué no querían? Porque los españoles les daban un mal ejemplo. O sea, que no tengan contacto con ellos. Y entonces ellos aprendieron, pues, el náhuatl, el otomí, el tarasco, y el mixteco, y el zapoteco. Lo aprendieron. Es decir, ustedes quédense, no queremos hispanizarlos, no queremos traerles todas nuestras perversiones. Vamos a hacer este gran esfuerzo, porque fue un gran esfuerzo, que, pues, porque no solo era una lengua, eran muchas lenguas, y dentro de cada lengua había variaciones. No era el mismo náhuatl que se hablaba en una región que en otra. Pues hicieron ese gran esfuerzo y lograron la conversión, a pesar de que muchas veces fueron atacados. O había personas que fingían la conversión, que seguían adorando a sus ídolos, y perseverantemente. Pues igual ahora, las generaciones se renuevan, ¿sí? Alma por alma. Tu apostolado es ese apostolado capilar de amistad y de confidencia, tus labios para seguir hablando, tus manos para seguir curando, tu alegría para seguir contagiando alegría, tu paz para seguirla difundiendo. Pues que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo. ¿Qué les irá a decir el Papa hoy en la noche a los jóvenes? Pues estoy casi seguro que les va a decir, pues, que entreguen su vida, que sean misioneros, que transformen su ambiente. Los va a cuestionar, que ¿para qué te dio Dios tus talentos? 5, 2, los que sean. No hagas de tu vida una vida estéril. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. ¿Qué llevas? Como dijo el Papa al llegar a Brasil. ¿Qué traigo? Pues no traigo oro ni plata, traigo lo mejor que tengo, Jesucristo. Eso es lo que yo les traigo. O como decía Juan Pablo II en sus viajes, ¿cuánto cuestan los viajes del Papa? Pues, traigo un mensaje de salvación. O sea, es irrelevante lo que puedan costar. A veces cuando vemos estos conventos, pues en todas estas partes, aquí mismo en Apan, hay un convento franciscano del siglo XVI, ya hasta Apan, y aquí en Atopan, y muy cerquita. ¿Cuánto dinero les costaba hacer eso? Muchísimo. Pues no se detuvieron. Que tu vida no sea una vida estéril. También tú eres portador de un mensaje de salvación. Ahora ya estoy agotado, exprimido como un limón. Acabo mi vida sin una gota porque me exprimí, pues metiéndome en líos de apostólicos, en provocar encuentros, en buscar confidencias, en tener, pues, nuevos ambientes, en extender mis amistades, en hacer obras de misericordia, en organizar catequesis, en, pues no sé, no sé, buscar en una parte y en otra. Lo que siempre hay son almas que salvar. Eso nunca se va a acabar. Y así nosotros, como decía el cardenal Newman, cambiaremos el mundo. Dice, dadme 10 santos y cambiaré Londres con 10 santos. Pues donde hay un alma que salvar, ahí hay la necesidad de una presencia apostólica de uno de los 72 o de los 72.000. Decía que la evangelización de América, pues empezaron aquellos primeros 12 de la Nueva España, los 12 apóstoles, los 12 franciscanos, y en unos pues 70, 80 años había 800. Pero decía, no crean que 800 entre las tres órdenes son muchos. En primer lugar, porque todos los que fueron llegando ya estaban muy, muy mayores, hasta estaban muy enfermos. Y porque otros se dedicaban pues a la formación de los mismos novicios. Y porque otros se dedicaban a la cosa administrativa. Total, que para este territorio tan grande no era nada. Pues igual ahora, es decir, no es nada. El Señor empezó con estos y transformó el mundo. Vamos a decir, Nuestra Señora del Apostolado, la Virgen que manifiesta a Jesús, está Jesús en su corazón y ella tiene como los brazos abiertos diciendo, yo se los presento, yo lo traigo. Por eso podemos siempre acudir a ella y decir que queremos hacer lo que ella hizo, ella que es la primera apóstol. Es la primera que hace apostolado cristiano, la primera que lleva a Cristo, porque es la primera que lleva a el Verbo en su seno a casa de Isabel, y entonces el bautista queda santificado. La primera que anuncia a Cristo. Y tú continúas la misión de María. Eres María en su visitación, visitas, aunque a veces nos den con la puerta en las narices, buscas un corazón y otro. ¿Qué llevas? Pues no llevas ni oro ni plata, llevas a Jesús. ¿Cómo lo llevas? Pues en ti. Eres como un ostensorio, como una custodia. Lo llevas en ti y entonces el Señor, como en el caso de María, puede también irradiar a través de sus ojos y a través de sus palabras esa realidad de Cristo que lleva en ella.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.